Anunciaban tormentas eléctricas en la Comunidad de Madrid y ya empezamos a escuchar los rayos y los truenos. Sí, sí, sí. Y está muy oscurecido aquí el panorama, por lo menos en Pozuelo de Alarcón, que ya sabéis que es donde tenemos la sede, los de Onda Madrid. Vamos a saludar, creo que ya tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Cómo vas?
Con truenos te quiero también, ¿eh?
Ah, muy bien. ¿Qué tal va tu lesión?
Ya bien, ya haciéndome la idea. Pero bueno, es pequeñita, o sea, que puedo vivir con ella.
Bueno. O sea, no te ibas a desangrar ni nada esto.
Ni le han cortado el dedo, ni nada.
Ni nada, ¿no?
Nada.
Bueno, pues nos alegramos que haya sido solamente un pequeño percance. Que contar a tus nietos, Ana, luego lo contarás
pues
cuando...
Es verdad, sí, además yo soy muy de exagerar las cosas.
Bueno, ¿y cómo llevas la campaña electoral? Bueno, la verdad es que más que por la campaña electoral yo te tendría que preguntar, porque ayer estuvimos hablando con los sindicatos de justicia. Entonces, está entre, primero la huelga de letrados, después el conflicto con los jueces, ahora el resto de trabajadores. Esto en algún momento habrá que hacer un plan de choque para ponerse al día, ¿no? Porque me imagino que habrá un retraso también en el orden social.
Muchísimo, Javier. Es una verdadera desgracia. Yo sé que la huelga es un derecho fundamental, pero claro, aquí estamos hablando también de otro derecho fundamental, que es la tutela judicial. Y muchísimos asuntos están paralizados.
Claro.
Y esto, bueno, esto desemboca en caos, en dilaciones, en que hay personas que necesitan cobrar su indemnización por despido y la van a cobrar dentro de 3 años y la empresa vete tú a saber cómo está. Sí, una desgracia.
Bueno, es que todo eso es complicadísimo porque además cuanto más tiempo pasa, pues efectivamente más incertidumbre, ¿no?
Sí, y bueno, no te digo más que la vida de los profesionales que nos dedicamos a ello, los abogados sociales, estamos viviendo pues situaciones en las que te avisan el mismo día del juicio de que se ha suspendido. Entonces tú te lo has tenido que preparar, te has tenido que hacer un desplazamiento con el coste que eso conlleva.
Claro.
Y para los despachos de abogados que necesitan facturar esos asuntos, tampoco pueden facturarlos. Es decir, que también está perjudicando la profesión. Todo forma parte de la presión de la huelga, evidentemente.
Claro,
¿no?
Claro. Es que estaba pensando, porque efectivamente, o sea, si de repente seas de un despacho o seas una profesional que actúa por tu cuenta, si de repente te han citado para un juicio, ¿qué haces? ¿Se lo cobras al cliente aunque no se haya celebrado?
No puedes.
Claro.
Normalmente no puedes. A veces sí, pero por lo general no. Y no solamente el cliente también se tiene que desplazar, ¿eh?
Ya, no, pero
con los testigos, imagínate.
Era una curiosidad un poco de casi del programa en cuanto a que muchos abogados sois autónomos o autónomas y saber un poco el tema, ¿no? Porque dices, claro, esto ¿quién lo paga al final, no? El trabajo de un abogado, una abogada y demás, como tú decías, porque al fin y al cabo la preparación pues puede ser que te sirva para otro día, pero lo que te ha costado desplazarte y si además has tenido que cambiar de ciudad y pernoctar, por ejemplo, o cosas de esas, eso tiene un coste.
No, mucho. Y como tú dices, pero hay despachos y asesorías que lo están pasando mal porque su facturación ha bajado mucho. Claro. El nivel de trabajo, la carga de trabajo procesal ahora mismo está en términos muy bajos.
Claro.
Y, en fin, que se solucione.
Esperemos, sí. Ayer abogábamos porque por lo menos se sienten a dialogar. Y del diálogo siempre tiene que salir algo positivo, se tarde más o se tarde menos, ¿no? En fin, pues vamos a recordar, Chus, los caminos que tienen los oyentes para enviar las consultas que semanalmente responde Ana Gómez.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652-86-8099. Repito, 652-86-8099. 8099 y ahí se puede enviar o bien una consulta por escrito o bien dejarnos una nota de voz, que yo lo agradecería para conservar más mi voz.
Tus cuerdas vocales.
Mis cuerdas vocales, sí. Y también se puede hacer a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Si estás preparada, Ana, vamos directamente con la primera de las preguntas.
Venga, vamos a ello.
Vamos.
Dice así, he contestado afirmativamente a una oferta de trabajo en una empresa con una carta donde pone mis datos, la empresa en la que voy a trabajar y las condiciones, entre otras cosas. La mandé firmada y con mi DNI. Ahora, por otras razones que no voy a poder incorporarme a esa empresa. Y mi pregunta es, ¿me pueden poner una sanción o algo por rechazar la oferta estando firmada?
Bueno, esto yo creo que es interesante porque firmado o no, es verdad que hay muchas personas que a lo mejor aceptan una propuesta de trabajo y después, por la razón que sea, deciden no continuar con ella, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar, el principio es que una oferta firmada vincula, pero no vincula a obligarte a incorporarte a la empresa, vincula a que los daños y perjuicios que hayas ocasionado a la otra parte tendrás que resarcirlos. Eso lo dice el Código Civil. Vale. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad es que cuando se dan esas circunstancias, las empresas no hacen nada, no persiguen a la persona y le ponen una demanda, precisamente por cómo está la situación de la justicia, calamitosa.
Claro.
Entonces no les lleva a ninguna parte.
Claro.
Pues la realidad, ¿podrían hacerlo? Sí. A ver, las empresas a veces tienen un coste, pues porque han dejado pasar a otro candidato, incluso han incurrido en costes por la selección,
sí.
Y podrían repercutir ese coste perfectamente al candidato que ha firmado la oferta y no se incorpora. Lo mismo pasaría a la inversa, ¿eh?
Claro, si la empresa al final se raja, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, tenemos más la sensación, cuando la empresa se raja, de que el trabajador tiene derecho a una indemnización más que al contrario, ¿no? Parece que siempre la parte fuerte es la empresa y si se produce una circunstancia de esas, pues debe asumir el coste.
Pero bueno, lo que ha pasado aquí está pasando muy habitualmente, no es tan raro.
Claro.
De alguna manera, como digo, que esté tranquila porque es raro que le vayan a exigir una indemnización.
Bueno, pues ya lo sabe y vamos con la segunda entonces.
Dice, mi empresa me ha desplazado para realizar un trabajo a otra delegación durante 3 meses, cobrando 36,57 € por día de dieta, que incluye, según la empresa, comidas y alojamiento, lo que está sin especificar en el convenio, que es el convenio de seguridad, por cierto. No he encontrado alojamientos más baratos de 600 y pico euros y lo he comentado con la empresa, que incluso tendría que poner de mi propio dinero para mantenerme allí. Pero la empresa me ha enviado un mail haciendo caso omiso, aunque haya explicado los motivos por los que no iba, y me dicen que se va a considerar desobediencia y me piden incorporarme con celeridad al desplazamiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué salidas tengo?
A ver, Ana.
Bueno, esta es una situación complicada, por desgracia. Yo entiendo que la oyente está en una situación un poco desesperada, porque es una realidad. Es que 36,57 €, que no sé en qué pueblo, si es un pueblecito, a lo mejor encuentra la habitación en una casa rural, pero en una ciudad.
Pero es que además tiene que comer y cenar y tomarse un café.
Es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces yo, lo digo así con total transparencia,
sí, sí, sí.
Que no son palabras adecuadas para hablar. Yo lo estaba viendo, ¿no? Mira el convenio de seguridad privada, que es el de la oyente, y efectivamente establece estos importes para las dietas y no especifica mucho. Entonces, lo que hace la empresa es coger la literalidad de la ley, pero yo estoy que ninguna cláusula, porque esté en un convenio, puede ser abusiva.
Ya.
Entonces, esa persona tiene razones suficientes para oponerse a ese desplazamiento. Pero, ¿qué haría yo? Yo le aconsejaría que se opusiera, pero que fuera, no vaya a ser que la despidan por desobediencia. Efectivamente, faltar al trabajo, si es reiterado, no puede ser motivo de despido. Y es lo que la empresa, pero ella puede poner una reclamación, haciendo alusión a esto y reclamando que le compensen por el desplazamiento, por el alojamiento, ¿no? Y creo que eso, tengo la corazonada por lo que se conoce, de que las cláusulas no pueden ser abusivas, de que tendría visos de prosperar. Ya. Pero es verdad que yo le aconsejo que se desplace, que ahora tenga que asumir ese riesgo, incluso poner una medida cautelar. Porque las medidas cautelares se usan poco, pero permitirían, pasa que la justicia va tan lento que es que no
sí,
sé.
Más ahora.
Que a lo mejor ya cuando le llamen a ir al juzgado ya se ha vuelto.
Claro.
Entonces, lo cierto es que eso imposibilitaría el desplazamiento mientras no se ventile el tema de los desplazamientos.
Ya, bueno. Pues enseguida volvemos contigo, Ana.
Venga.
Que tenemos
venga.
Más preguntas aquí, preparadas. No te escapes,
vale.
No te escabullas.
No.
Venga, hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez. Sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
Aquí estoy, escuchando muy atentamente.
Bueno, pues escucha que tenemos la tercera de las consultas.
A ver si, porque es un poquito enrevesada.
Venga.
Acaban de aprobar el convenio colectivo de mi empresa. Ya han acordado una subida del 4,75% para el año 22 y del 4% para este 2023. He estado de permiso maternal desde febrero hasta finales de mayo de este año, de 2023. Pagarán los atrasos del año pasado en la nómina de este próximo mes de junio, al igual que se pondrán al día con los atrasos de este año en dicha nómina. Mi pregunta es... Hay varias. ¿Los atrasos correspondientes desde febrero hasta finales de mayo del 4% me corresponden a pesar de haber estado de permiso maternal? ¿Quién me los paga? Y otra pregunta. ¿Estos 4 meses de permiso maternal están calculados por la Seguridad Social con el valor de enero de 2023 de la empresa? Pero una vez aprobado el convenio con efecto retroactivo... ¿Esos valores serían los correctos o tendrían que aumentarme en 4,75% correspondiente al 2022? Si es así, ¿tengo que reclamar a la Seguridad Social o pierdo ese dinero?
Bueno, en definitiva, y en el resumen de todo esto, Ana, es quién le paga a esta mujer la subida con carácter retroactivo que se ha pactado en el convenio.
Así es.
¿No?
Sí. Bueno, efectivamente, haciendo un resumen ejecutivo. Bueno, pues vamos a ver. Cuando una persona está de permiso maternal, por nacimiento de hijo, pues como se dice propiamente, no recibe salario, tiene el contrato suspendido, por tanto no tiene derecho a los atrasos. Entre ese periodo de febrero y mayo, por tanto no tiene derecho a reclamar ese 4,75. Pero efectivamente la empresa en junio le va a pagar unos atrasos. Y todos esos atrasos tienen que cotizarlos las empresas, ¿no? Y efectivamente su empresa va a tener que cotizar a la Seguridad Social. Por lo tanto, la Seguridad Social va a recibir un ingreso extra entre febrero y mayo por las bases de cotización. ¿Por qué? Porque se toma siempre en cuenta para calcular la prestación de maternidad que paga la Seguridad Social la base de cotización que tenía el mes anterior, el mes de enero.
Yeah.
Como enero va a subir un 4,75, efectivamente la Seguridad Social va a ingresar más. Y ella va a tener derecho a reclamar de la Seguridad Social, no de la empresa, porque no es pago delegado, lo paga la Seguridad Social, la maternidad, esa diferencia, la que le resulte. Porque efectivamente, si sabéis que la prestación de maternidad es el 100% de la base reguladora.
Claro.
A lo que voy, el 4,75 posiblemente, ¿no?, sobre su salario. Y ella va a poder reclamarlo, pero directamente de la Seguridad Social.
Correcto, pues ya está, pues solucionado.
Y que lo reclame, una cosa importante, que lo reclame cuanto antes, porque tiene una regla la Seguridad Social y es que no paga con efectos retroactivos más de 3 meses desde que se hizo la solicitud.
Ah, correcto. Vale, pues bueno. Entonces que lo pague ya, o sea, que lo reclame ya, porque si no, no se le van a pagar todo lo que le corresponde.
Eso.
Cuarta pregunta.
Pues vamos. Trabajo en una empresa que nos obliga a hacer guardias cada 3 o 4 fines de semana. En ellas tenemos que estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde en turno partido. Y lo curioso del caso es que el lunes me tengo que incorporar a la 1:30 de la madrugada, con lo que solo hay 6 horas entre jornada y jornada. Ahora le he planteado a la empresa que no quiero seguir en esas condiciones y no están dispuestos a despedirme o a arreglarme el paro. ¿Puedo tomar alguna medida para rescindir el contrato y poder solicitar el paro?
A ver, Ana.
Bueno, vamos a ver. La única medida para rescindir el contrato y solicitar el paro es acudir al artículo 50 del estatuto que legitima a un trabajador a reclamar ante un juez que hay un incumplimiento muy grave de las obligaciones del contrato, como puede ser esta, efectivamente, y que el juez valore que eso es un incumplimiento grave y que da lugar a la extinción del contrato. A mí me parece que dependiendo de la habitualidad con la que ha ocurrido esto, es decir, no una vez puntualmente, sino que a lo mejor se ha repetido durante un periodo de tiempo considerable, como por ejemplo 6 meses, y puede demostrarlo, que le van a dar la resolución del contrato, porque efectivamente incumplir el descanso diario, que son 12 horas entre jornada y jornada, es una obligación fundamental. Así que yo le animaría, pero siempre y cuando pueda llegar a demostrar que esto ha sido algo reiterado.
Ya. Bueno, pues así de sencillo. Ana, enseguida volvemos para comentar noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.
Que nos están esperando desde el Servicio Regional de Empleo. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, pues en una semana en la que ha sido protagonista todo lo que tiene que ver con las denuncias racistas en el mundo del fútbol, impulsadas sobre todo por lo que sucedió en Valencia con Vinicius, hemos conocido una sentencia que declara nulo el despido de una persona gitana. Entonces, queríamos comentarlo contigo, pero antes que nos cuente, Chus.
Pues sí, ha sido el juzgado de lo social número 3 de León el que ha declarado nulo este despido por vulneración de derechos fundamentales. Y era el despido de un camarero que va a tener que ser readmitido al considerar que la decisión estuvo basada en que es gitano y obliga a la empresa además a darle una indemnización. Según la sentencia, el trabajador reconoció durante el juicio que tenía una buena relación laboral con la empresaria que lo había contratado, aunque precisó que las cosas cambiaron justo cuando se enteró de que era gitano. Incluso le recriminó que no lo hubiera hecho constar antes de firmar el contrato. Explicó que la jefa le hacía comentarios racistas como: tienes que leer más y aplicarte en los estudios en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar guitarras, y que en otra ocasión, según relató, había un grupo de hombres gitanos en el restaurante tomando algo y la jefa le dijo literalmente: ¿ves por qué no quiere gitanos trabajando aquí? Antes venían de vez en cuando y ahora a menudo, y eso no es bueno para el negocio. Una de las personas que estaban allí escuchó el comentario y en el juicio ratificó la versión del trabajador. Pocos días después, la jefa citó al empleado en la puerta de un centro comercial y allí, de manera verbal, le indicó que ya no le necesitaba más y que no iba a contar con él, sin darle explicaciones de ningún tipo sobre los motivos de su despido. Entonces el trabajador acudió a la Fundación de Secretariado Gitano, quienes le animaron a presentar la correspondiente demanda. Por cierto, desde la Fundación animan a todos aquellos a que se pongan en contacto con ellos a través de un número de teléfono, tienen el 021.
El 021, y nosotros también animamos a que se denuncien ese tipo de actitudes racistas que vemos, que en el fútbol es preocupante, pero que hay un sustento social, ¿no, Ana?
Sí, así es. No es una sentencia, digamos, novedosa, ¿no? Porque es algo obvio que hay un factor de discriminación, que es la raza o la etnia. Entonces, cuando se consigue demostrar y la empresa no tiene absolutamente ningún argumento para sostener ese despido, pues es un despido nulo de libro.
Pero el secretariado gitano sí que dice que es la primera sentencia que se produce con personas de etnia gitana, vamos.
Pero hay más, y de hecho las hemos comentado en el programa. Yo me acuerdo una de un supermercado, ¿no os acordáis? De que había una reponedora, quizá no era un despido, pero era una sanción, no sé.
Ah, puede ser.
Pero hemos comentado.
Puede ser,
bueno,
puede ser.
Yo creo que no. ¿Hay más?
Sí, sí, no, sí. Tú tendrás, o sea, si tú te acuerdas y yo no, es que es así porque tú
y eso
tienes.
Que yo tengo mala memoria, Javier.
Pues, imagina, entonces imagínate yo. Bueno, pues vamos a hablar de otro despido. En este caso, el Supremo lo avala porque era una persona que no tenía la titulación que requiere su puesto de trabajo.
Sí, Javier, bueno, no tenía la titulación, pero sí que contaba con 5 años de experiencia en el puesto. El afectado trabajaba en un albergue municipal, primero para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y luego pues este albergue pasó a manos de Grupo 5. Hasta aquí bien, pero bueno, ¿dónde está el problema? Pues el Ayuntamiento de Madrid especificaba las bases de la concesión del servicio que los empleados debían poseer titulación en integración social o similares para poder ejercer la labor. Sin embargo, la empresa alega que en ningún momento se tuvo acceso a los currículum de los empleados subrogados, como bien comentabas, y que solo se les facilitó la lista de trabajadores y las nóminas. La empresa pues se vio obligada a despedir al trabajador cuando se enteró de que carecía de titulación y tras consultarlo con el ayuntamiento. El trabajador decidió llevar esto ante la justicia y aunque en primera instancia un juzgado de lo social falló a favor del empleado, el Grupo 5 decidió presentar un recurso. Ahora es el Supremo el que da la razón a la empresa y asegura que se puede acoger a la extinción de la relación laboral si es lo que la empresa desea. Además, en la sentencia señala que no cabe atribuirle a la empresa conductas abusivas o fraudulentas, puesto que intentaron conseguir en el ayuntamiento la autorización necesaria para que el trabajador continuase en su puesto, a pesar de no cumplir los requisitos.
Ana, aquí lo llamativo es que hay profesiones que tienen lo que se llama título habilitante. Bueno, uh-huh. Los abogados sois una de esas profesiones, es decir, que si no tenéis la titulación, pues no podéis ejercer con plenitud vuestro trabajo, pero uh-huh. La integración social no estaba tan claro, ¿no?
No, pero claro, cuando es un pliego administrativo, tú tienes que cumplir con esos requisitos. Entonces, lo que hizo la empresa, pues evidentemente, primero es intentar mantener el empleo de esta persona, pidiendo permiso, a ver si podían adaptar, ¿no?, las condiciones, pero cuando el ayuntamiento respondió con claridad que no, evidentemente, ¿qué hace la empresa? Está incumpliendo el contrato. O sea, puede haber una consecuencia muy negativa para el resto de puestos de trabajo.
Claro.
Entonces, lo que dice esa sentencia es muy importante. Hay que acudir al despido objetivo por ineptitud sobrevenida. Y eso significa que ese trabajador va a tener derecho a paro y va a tener derecho a una indemnización de 20 días por año de trabajo, ¿eh?
Claro. Pero no me imagino que a 33, que era lo que él perseguía, ¿no? Al recurrir.
Eso es.
Bueno, pues en cualquier caso así queda constancia y también esto es un aviso para otras personas u otras empresas que se puedan encontrar en situaciones similares. Ana, que nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene, un beso.
Un beso y mañana, además de esa oferta de empleo que te hemos comentado en el sector de hostelería, tenemos a nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.